Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Hour Podcast.
Hello, hello.
Por acá los saluda sus queridos amigos Jorge y Andrea.
¿Cómo están?
Bien. Porque nadie te va a responder, pues. Yeah.
En mi mente ellos están escuchando y que yo estoy bien. Ya. Una semana más, gente. Una semana más. ¿Cómo les ha ido? Espero pues que estén teniendo una semana decente, hayan tenido que lo que venga sea mejor que lo que ya pasó. Eso es, vamos a
esperar. Que Abril Long esté tratando bonito.
Hablando de bonito, ¿cómo le está tratando Abril a ti? Yo sé que hablamos de eso literalmente ayer en la noche, pero ¿cómo te ha estado? Coméntanos, ¿cómo te ha estado tratando Abril?
Abril como una flor.
Muchacho.
No, amor, pues bien, no me ha soltado. Abril me agarró y Abril, mira, no me suelta. O sea, eso es que yo me despierto y Abril me abraza.
Tiene apego ansioso, Abril.
Sí, o sea, no, es una locura. O sea, es una vaina de que yo no paro en todo el día. Desde que yo salgo de la cama, no paro en todo el día. Estoy haciendo vainas y corro para aquí, corro para allá y hago esto. Hasta que otra vez Abril me deja en la cama como que, está bien, en 5 horas te vuelvo a despertar.
Y casualmente es un sábado. Sí. El domingo a las 6 de la mañana y que, ajá, ¿y ahora qué?
Sí.
Porque me ha pasado demasiado, sobre todo este fin de semana, o sea, el anterior, fue como, ¿qué pasa? 6 de la mañana, yo te escribí.
Sí, tú me escribiste.
6 de la mañana, yo estaba ya bañada, vestida y pasando coleta en mi casa. Y era como, ¿pero qué clase de cenicienta es esto que estoy viviendo? O sea, yo quiero descansar, permíteme dormir. Los días de la semana estaban como nublados la semana pasada, no esta semana que acaba de terminar, sino la anterior. Estaban medio nubladitos, y llegaba el fin de semana y era sol intenso, brother. Calor y fuerza para salir, y era como, no, yo quiero nublado.
La semana pasada fue que yo me pegué la primera mojada completa, así, ¿sabes? De pie a cabeza.
Epa.
En Medellín por la lluvia, y pues obviamente yo feliz porque finalmente llueve duro, qué
bueno. Pero esta semana que acaba de terminar, otra vez estuvo,
pero, exacto,
caliente.
Sábado y domingo, brother, el solazo, el calor, es como, coño, porque el domingo no llovió todo el día.
No comprende, es injusto. O sea, lo que pasa es que hay gente que sí disfruta de esto. Este pedo de calor, sol, ay, qué rico. Yo no.
Yo no nací para eso, yo nací para ser un mamut en la Antártica.
Mamut en la Antártica, muerto. Yo nací para morir.
Bueno, mira.
Ay, mira.
Todos tenemos propósitos diferentes, pues.
No, pero yo siento que es que desde enero no ha parado.
Es que no.
Como que un corre-corre eterno que no he podido ver esa fecha, como que la luz al final del túnel. Como que la veo desde hace rato, pero no le llego. Y corre, y ahí está la luz, pero no llego. ¿Cómo correr en el mismo sitio?
Es una locura, es como tú dices, bueno, listo, hoy tengo todo el día full time.
Porque sí,
pero empiezas como a sacar cuentas, y es como, bueno, yo creo que, hoy es martes, entonces digamos, yo creo que por ahí el lunes de la otra semana, ya, yo estoy, mira, voy a estar melo el día.
Uh-huh.
Va a ser un momento en que yo digo, hoy no tengo nada que hacer.
Ay,
hoy estoy relajado. Brother, y eso no pasa. Siempre sale alguna huevonada que te atrasa algo, que se te acumula con algo, y es como, por favor.
A mí lo que me estresa es que yo siento que estoy corriendo todo el tiempo. O sea, si tengo un día medio lento, lo único que, o sea, tú sabes que un día lento normalmente en el pasado, uno agarra y dice, vamos para cine, vamos a salir a un restaurante, vamos a comer algo, ¿sabes? Estoy tan cansada de correr tanto todo el tiempo que cuando tengo un día que se siente la mitad de fuerte, o sea, que se siente como chill, lo que quiero es estar tirada en la cama y dormir. O sea, dormir, pues, o sea, quiero estar
hacer
acostada.
Nada, quiero ser una planta.
Exacto, solo hacer fotosíntesis si es necesario. O sea, punto. Y me di cuenta de eso, por ejemplo, el domingo pasado.
Uh-huh.
El domingo pasado estuve full hasta mediodía, salimos a comer y todo.
Sí.
Y cuando llegué a mi casa, fue como, me despojé de mí misma, mi ropa, mi vaina, me puse como una pijama, me lavé mi cara y no hice absolutamente más nada. Era como que un estado así tipo de couch potato. Bon, sí, ahí estoy, no hay más nada. ¿Por qué? Porque aunque, y eso era, o sea, estamos hablando de mediodía, o sea, había toda una tarde para ir al cine, salir a dar una vueltita, comprarme algo en H&M, ¿sabes? Era como que vamos a dar una vueltita, ¿sabes? Como que qué rico, tengo mucho tiempo que no hago eso. ¡No!
Pero es que no da nada.
No tenía la fuerza vital. Solo quería estar tirada.
Sí, es que a veces no, o sea, no dan las energías para uno hacer esas vainas. Uh-huh. O sea, es como, bueno, hoy tengo el día libre o medio libre, listo, ¿qué voy a hacer? Nada, estar tirado, porque ¿para qué carajo voy a salir yo para la calle para cansarme?
Ajá, ¿cuántos días tengo que ni siquiera juego con la Switch?
Yo no juego Play desde el fin de semana. O sea, literal, yo antes por lo menos jugaba que sí un ratico todas las noches, pues, sí. Como que, ah, bueno, listo, todo bien.
¿Ese era tu trato contigo?
Pero ahorita es como ni eso. Es como, si juego, no duermo.
Es loco.
Y necesito dormir,
pero
pues,
sí, es
dos
es
horas, pero necesito dormir.
Y es una demencia porque hasta en mi trabajo las cosas están poniéndose como, no feas, porque no es feo, pero como más apretadito, como más ajustadito la cosa. Entonces, como que siento que es por todo lado. Que como por todo lado está cayendo la... Entonces, no estoy con una chedera, gracias a Dios, o sea, a mí me gusta lo que yo hago, así que yo estoy tranquila por esa parte. Solo que sí siento un poquito más esa presión de sí, todo se está poniendo un poco más fuerte.
Sí, exacto, como digamos, esa es más carga laboral, más presión laboral, pero no.
No es negativo, exacto, pues, es solamente que se siente. Tú exacto. Puedes sentir eso.
O sea, hay mucho trabajo y qué bueno que hay mucho exacto. Trabajo, pero pues hay mucho trabajo y obviamente no estoy teniendo espacio en el que uno, ¿sabes?, echa un poquito de carro.
Pues tú sabes que uno toda la vida, ¿qué es lo que hizo que nosotros quisiésemos hablar el día de hoy? O particularmente que yo pusiera el tema como que vamos a hablar de esto, que nos parece cool. Porque genuinamente estábamos hablando los tres anoche de esto. Los tres somos nosotros dos y su novio. Entonces, por si acaso. Y era como esta cuestión de siento que estoy haciendo todo lo que puedo. Es como lo que estábamos hablando ahorita. Y la luz al final del túnel está, la puedo ver, pero no estoy acercándome. La dicha o está huyendo de mí o es que yo no me estoy moviendo. O sea, se siente medio raro. Entonces, y son momentos, nosotros tres estamos en momentos diferentes de nuestra carrera, claramente. Unos más adelante que otros, unos recién graduados, unos aún estudiando, unos ya que no quiero volver a estudiar porque qué fastidio. O sea, pero, pues, ¿sabes? Como que estamos en momentos diferentes de la carrera. En general, los tres estamos en tres cosas totalmente diferentes también. Y es como, ajá, ¿y ahora qué? O sea... siempre está ese momento incómodo dentro de tu vida artística, iba a decir, dentro de tu vida laboral, profesional, donde...
Somos estrellas ahora.
Sí, ya lo empezamos. donde sientes eso. Y yo recuerdo cuando yo aprendí lo que era pues, este término, que yo decía, no entiendo, no comprende, pero pues... Por eso que decidimos hablar del síndrome del impostor, pues, específicamente hoy.
Exacto.
Porque creo que dentro de... Pues sabemos que hay muchísima gente en el bote donde estamos nosotros, donde están sintiendo eso. Hay muchos que saben qué es y hay muchos otros que quizás no tienen ni idea de qué es el síndrome del impostor. Exacto. Y todo bien, o sea, no todo el mundo tiene que saber.
No, yo siento que es algo que de pronto sepas o no sepas lo que es. Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento, ¿sabes?
Pues, el que no lo haya sentido, mira, qué maravilla.
Coño,
qué lindo ese ambiente tan nurturing en el que viviste, naciste, creciste, y tus padres hicieron un trabajo 10 de 10 contigo. No es mi caso. Mis padres hicieron todo lo que pudieron, pero no es mi caso. Y muchos estamos en este mismo hueco, pues. O sea, donde ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es un fenómeno.
No, espera.
Es un fenómeno.
Porque así, o sea, si vas a dar la definición, tenemos que anunciar. Aprendiendo con Pamela.
Flower. Me encanta. Qué ridícula esta grande. No, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, no es capaz o no es creativa, a pesar, importante esa palabra, como clave en todo esto, de que las evidencias indican que sí eres inteligente, sí eres capaz, sí eres creativo, eres hábil, eres una persona hábil.
Exacto, okay.
En lo que sea que te estés manejando. No estamos hablando de un rubro específico, es tipo la B.
Sí, sí.
Lo que sea que te estás desarrollando.
Sea que estés haciendo
un podcast,
sea que estés administrando una empresa, sea que seas
un vendedor en una ferretería,
seas una secretaria, seas un chef, seas un taxista, o sea, lo que seas.
Aún se presenta aún cuando tienes un alto rendimiento y tienes éxito. Es sentirte como un impostor cuando realmente no lo eres. O sea, suena como que, ¿qué es el síndrome del impostor? Sentirse como un impostor. Pero o sea, es una cuestión, es, por eso digo, es como, ¡tata! ¿Qué respuesta es ACME? Y bueno, esa es la definición. ¿Qué sucede? Ahí obviamente es lo que llaman síntomas, que, porque es algo mental, ¿sabes? No es algo que físicamente, oh my God, tengo dolor de espalda, el síndrome de impostor me está golpeando.
Exacto.
La nuca, no la aguanto, no puedo caminar.
Él me está ahorcando, no puedo respirar.
Sí, el impostor no, me hizo que me cayera.
O sea, si te están ahorcando, revísate.
Ando con un doctor.
Un pouchaman, lo que sea. Mira qué cara, mira qué huevonada te está ahorcando que no lo ves.
100%. ¿Cuáles son los síntomas de un síndrome de impostor? Así que no hay confianza en el trabajo. No hay confianza en ti mismo por el trabajo que estás haciendo.
Okay.
Le estás restando importancia a tus logros. Ahí estoy yo pintada, dura. Tienes temor o miedo al fracaso. Creo que ahí todo el mundo cae, porque eso es como el miedo eterno. Al fracaso y a la oscuridad.
Sí, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta
sentirse rechazado, pues nada.
Sentir de que no logró lo que te propusiste.
Epa.
Sí, a nadie le gusta eso.
Burnout, exceso de trabajo. O sea, ya
cansado. Estás agotado, estás mamado, estás drenado.
Drenado, me gusta esa palabra, drenado. Y otro de los síntomas más comunes es el rechazo a las nuevas oportunidades. Nos vemos pintados porque genuinamente estoy leyendo esto, yo no se lo había leído a él. Entonces, ojalá tuviésemos video, pero al mismo tiempo no. Porque la cara que pusiste es, hemos estado tanto ahí.
Sí.
Y de repente seguimos estando allí en ciertas áreas de nuestras vidas que quizás no sea principalmente la profesional, pero de repente es en las otras, ¿sabes? En la social, o en la parte amorosa, en la parte de amistades, tu familia, no sé qué. Pues en todo uno siempre siente que, no siempre siente, eso es de hecho lo negativo. Uno sí, no debería sentirse así, pero hay momentos donde uno solamente no se siente suficiente.
Exacto. No, y no quiere decir que de pronto, que bueno, tengo el síndrome del impostor, que es para toda la vida. No, o sea, pueden ser, ¿sabes? Como por etapas, por momentos.
Lo hemos tenido y lo hemos dejado de
tener. Exacto, y lo hemos vuelto a tener. Y es como, ¿sabes? Es un ir y venir, ¿sabes? Un in and out. Y es como, bueno, hay días que me paré así, ¿qué carajo? Pues sí, bueno, hoy no creo en mí. Pero hay días que es como, yo soy el pipí más pipí de todos los pipí. También. Así que no me importa una mierda. Y ya. Pero es eso, ¿sabes? Es por etapas, no es algo para toda la vida, no es algo que siempre lo tienes. Si sientes que tienes mucho tiempo con eso, bueno, terapia.
Sí, terapia, es importante. Pero, no, y tienes toda la razón, o sea, porque ¿cuántas veces no nos hemos visto dentro y fuera de esa situación complicada donde yo no sé si soy suficiente, no sé, me aterra? ¿Cuántas veces yo le he dicho que no a oportunidades porque yo no creo que yo pueda hacer esto, ¿sí entiendes? O le he dicho que sí a oportunidades y luego cuando ya estoy enfrente, ya maté al tigre, pero estoy enfrente del cuervo y estoy aterrada. Aterrada de que no puedo, y es como, de verdad, si ya lo más difícil pasó. Y ahora es que viene el, pero es que yo no puedo hacer eso porque es que yo no, ¿sabes? Ese gusanito asqueroso de que no soy suficiente para.
Exacto.
Qué feo que tengamos que vivir con esa vaina.
Sí, es como, digamos, como pintarlo, es, ¿sabes? Como, como el angelito malo que lo tienes aquí diciéndote sí, huevonada.
Pero
es otro, o sea, es como está el angelito bueno que te dice como, haz las cosas bien, haz las cosas bien, por favor, no dañes a la gente. Está el angelito malo que te dice, claro que sí, cómete ese segundo perro, cómete la segunda hamburguesa, mor, esa tercera margarita, dale.
Y está el, y está este
otro, que es un fucking encapuchado de mierda,
golpeándote,
sí,
metiéndote de puñaladas traperas ahí, que tú no puedes, ajá, o sea, tú no sabes, tú no, uy, no, qué feo. Yo me he visto en el espejo con ese bichito hablándome, uh-huh, o sea, es muy feo. Mira lo que dice aquí: el síndrome del impostor puede llegar a tener consecuencias graves que afecten el desarrollo efectivo de los equipos, pues en el trabajo, en este claro, caso. Cuando las personas con alto potencial tienen temor de actuar por caer en errores, limita el desarrollo. Y yo creo que no solamente la parte profesional. En la vida diaria, la única forma, lo que estábamos hablando ayer, la única forma de salir de un proceso es atravesarlo. The only way to move through it. Para salir de eso, en medio, dale, tienes que atravesarlo. Y por el miedo a atravesar eso, sea lo que sea, nos quedamos parados viendo, diciendo, esto es de repente demasiado para mí, o yo no voy a poder salir bien de esto, yo no sé cómo hacerlo, me da miedo, me da esto, me da lo otro, y terminamos estancados, uh-huh, sin el... querer estarlo.
Exacto. Uno queda estancado sin querer estar ahí, queriendo estar del otro lado.
Queriendo compas, o sea,
pero como no estás del otro lado, entonces te quedas, digamos que, ahogándote en ese montón de preguntas de what if, o sea, uh-huh, ¿qué hubiese pasado?
¿Y qué perdedor soy que no llegué? Yo quería llegar y no llegué. Y todo es una vaina que está en la cabeza.
Bueno, o sea, un ejemplo que se me acaba de venir, que me pasó hace poquito, el día que fui a... me voy a vengar. Momento de vengarse.
Véngase.
Huevona. Cuando fui a la caminata esa con mi mamá y papá, que nos metimos por allá en esa montaña, sí, en ese monte, por allá. Sí. Brother, de nuevo, en los primeros 10 minutos yo estaba mal. Yo dije, no pude. No lo logré. ¡Qué mierda, coño de la madre! ¿Por qué carajo no empecé a hacer ejercicio hace mucho tiempo? O sea, ¡qué hueva! ¿Cómo es posible que esto me esté pasando? O sea, ¡me quiero morir! ¡Ah! ¿Sabes? Un montón de mierda.
Sí.
Y era como, coño, ¿cómo es posible que yo vine para esto y no voy a poder llegar hasta allá a ver lo que tenemos que ver? ¿Sabes? Es como...
Sí.
Yo no quiero... Yo quiero ver la vaina como por mis propios ojos. Yo no quiero...
llegar a la tierra prometida.
Ajá. Yo no quiero que alguien me lo cuente, yo no quiero que alguien me muestre una foto, o sea, yo quiero vivir esta vaina, ¿sabes? No quiero ser el típico perdedor que no pude subir, me quedé los 10 minutos y me devolví al pueblo, ¿sabes? Sí. Y como, no puede ser. Y, brother, nada, o sea, estuve a punto de rendirme y devolverme, pero finalmente, pues, hablando como con mi mamá y con mi hermana, fue como que, no, bueno, pero vamos, poquito a poco, ¿qué tal, vaina? Y como que bueno, le di, y el cuerpo como que, ¿sabes? Agarró ritmo y empezó el cuerpo a responder, y yo como que, verga, no, sí, el arrecho, pues, el atleta. Y coño, llegué destruido. Después de 4 horas,
claro.
O sea, no aguantaba las piernas, ya estaba de mal humor, ya yo estaba arrecho, es como, no quiero que nadie me hable, estoy mamado, pero llegué. Y bueno, el viaje de regreso también, una mierda, y toda la vaina, cansadísimo. Pero me pongo a pensar y es como, coño, lo logré, ¿sabes?
Exacto.
Es como, pude salir de eso.
Nadie te va a decir a ti. Y esa es otra cosa que uno tampoco debería vivir pensando que nadie me puede decir qué.
Exacto.
O sea, uno no debería manejarse de esa forma.
Es una línea raro, muy delgada. Tienes que ser orgulloso por lo que lograste, pero no te pases de orgulloso a caer en la arrogancia,
¿sabes? No ser arrogante, exacto. Y es muy delicada esa línea, así como que puedes caer muy fácil en donde no quieres. Pero la realidad de todo esto es que tú te miraste al espejo y tú dijiste, nadie me va a decir que yo me rendí. Estuve a pipí de mosca de rendirme. Pero adivina qué. No me rendí.
No, exacto.
Entonces tú te miras al espejo contigo mismo, ese reto que tienes con tu propio impostor que tú ves al espejo y tú le dices, no me rendí. Exacto. Y eso a uno le da como una fuerza así vital, como que le suma años de vida. Y yo siento que qué bonito cuando uno tiene esa experiencia y uno ya sabe cómo se siente, uh-huh. la satisfacción de haber logrado algo difícil, porque es genuinamente
no, era algo, muy difícil, o sea, yo no tengo las condiciones físicas, las piernas me estaban matando, uh-huh. y yo era como, verga, o sea, honestamente yo lo oyes, esto a mierda no lo puedo hacer, ¿sabes? Y aquí adentro era como que es que no lo vas a poder hacer, huevón, tú no haces ejercicio, tú no caminas casi, o sea, tú eres el más sedentario del fucking puto, es como, brother, ¿qué te pasa? O sea, ¿a quién estás engañando, no? Y era como, mierda, mierda. Pero entonces que lo logré, es como, brother, sí, ok, no tenía las condiciones, me demoré el doble de lo que me tenía que demorar. Pero lo logré. Lo logré, yo dije, coño, no me rendí.
Exacto.
No me rendí,
y eso tiene un valor para ti, para tu mente, para ti, pues, o sea, como ser humano. O sea, eso tiene un valor muy, muy fuerte. Y no solo para ti, porque tú me estás echando el cuento a mí, ya yo me lo sabía. Pero tú me estás echando este cuento otra vez a mí. Y a mí me da... Me da alegría también, porque yo digo, sí, te recuerda esa sensación.
Exacto, de que sí se puede.
De que sí se puede.
Así todo está en contra, porque honestamente, de que básicamente tiene, todo estaba en contra.
Y uno tiene ganas de llorar, y uno llega un momento que se paraliza, y uno dice, yo no puedo seguir con esto, ¿qué hago yo aquí? ¿Por quién me mandó a meterme en este peo? Que no sé qué. Y de repente tú dices, y tengo que seguir, porque yo no me quiero quedar aquí sola, yo no quiero hacer esto y lo otro, y al final empieza, y one day at a time, en este caso un paso a la vez, uh-huh. y se logró.
Exacto, sí.
¿Quedaste destruido? Normal. Sí. Pero lo hiciste. O sea, tuviste la luz, y la fuiste y la recogiste. Uh-huh. O sea, llegaste al final del túnel y lo pasaste. Y pues esa satisfacción cool que queda, o sea, yo creo que eso es como lo mejor que uno puede sentir, que uno mismo se da. Porque claro. Aquí no hay nadie en esta tierra que a ti te vaya a hacer sentir... exacto, que te vaya a emular esa sensación que es una pelea tuya contigo.
Exacto, sí.
Es diferente. Cuando uno gana cosas con otra gente es como que pero aquí tú estás peleando con tu propia voluntad.
Sí, es como, mira, yo no estaba en competencia con nadie, soy solo yo, pues es como o me rindo o llego.
Y si tú y decías ya. Que no y te sentabas, capaz parte de tu familia decía, plomo, vamos a quedarnos contigo, no hay peor. Nadie se iba a molestar. Exacto. Nadie te iba a decir, no, hijo, pero es que por tu culpa, que tú, que esto... Nadie te iba a decir nada malo.
Exacto. ¿Quién sabes? Me iba a decir eso? Yo mismo me lo iba a decir.
Epa,
yo mismo fuerte. Me lo iba a decir. Entonces, no solo es como, ¿sabes? Los coñazos que me estoy dando, los latigazos que me estoy dando para rendirme yo mismo, sino que después de eso, no es que van a parar los latigazos. Yo mismo voy a empezar a seguir dando porque eres un idiota, porque sí, te rendiste. Sí. Eres como, si no pudiste con esto, ¿con qué vas a poder? ¿Sabes? Sí. Es como...
Es una inyección de vamos que sí se puede, uh-huh. pero es duro llegar ahí, es muy duro.
Es muy difícil, la verdad es muy difícil, y hay personas que lo hacen solo, hay personas que no, o sea, como te digo, yo, o sea, entre hablando con mi mamá y como, coño, verga, estoy mamado, tal, no, bueno, papi, vamos, tal, bueno, sabes, es como, obviamente, con las personas, digamos, correctas en ese momento, que sepa, pues, como ayudarte o animarte, pues uno también logra como echar para adelante. Porque honestamente también habían otras personas ese día, yo las quería ese día, yo era, si pudiera correr en este momento, pero no puedo y por eso te salvas, te ahorcaría.
Sí, porque, el actor no tiene mucho que ver.
Sí, entonces yo era como, por favor, que esa señora se vaya adelante, que deje de hablar, que no la quiero escuchar.
Vamos, vamos, yo te agarro de la manito y seguro, seguro, vamos a llegar juntitos. Y era como, no me toques.
Me agarras de la mano y te quedas sin mano, señora.
No me toques.
Sí, sí.
Una culebra. No me toques.
Sí, o sea, son, es que todo tiene que ver.
Porque es, y eso es lo cool de como que overcoming, de como que de superar esos obstáculos que pues hay en el camino. Este episodio se puso como que profundo. De
sí, sí, sí.
Pero este se supone que iba a ser más ligero. Pero nosotros no sabemos lo fuertes que somos hasta que estamos enfrente de un obstáculo que parece un gigante. Uh-huh. Hemos superado tantas cosas, todos los días estamos superando gigantes, sin saberlo. Y llega un momento donde hay uno que supera las expectativas que uno tiene, y uno dice, ah, aquí me caí, aquí ya yo no puedo seguir. Porque uno pues tiende a desconfiar de uno mismo siempre. Porque ¿quién lo conoce más a uno que uno mismo? Uh-huh. Y uno dice que no voy a poder con esto.
Exacto.
Pero ahí es lo bonito de eso, pues siento yo, que es que empiezas a conocerte desde un punto más vulnerable. O sea, porque tú no te conocías a ti queriendo llorar en medio de una montaña.
Sí, exacto.
Tú no conocías a ese Jorge, ¿sí entiendes? Así como yo cuando hice el trekking que me tocó a mí, sorpresa, yo no conocía a Andrea en medio de una montaña tampoco. Uh-huh. Subiendo, escalando, genuinamente escalando, uh-huh, piedra por piedra como si fuese un mono araña. O sea, yo no me conocía haciendo eso, por ende, para mí no era posible.
Claro.
Entonces tú tampoco te conocías en esa posición hasta que ya uno se conoce y uno dice, ¡ah! ¡Demonio! ¡Soy más fuerte de lo que yo, exacto, pensaba!
Exacto, no es que mantequillita, es fácil, no. Duro, pero se logró.
Yo estuve casi llorando en todo ese proceso, pero es así. Y en este caso pues son dos cosas que vivimos nosotros que fueron físicas, que nos quitó el aliento, que teníamos que parar... Porque si seguimos caminando, nos podíamos caer, porque había, uh-huh, un peñasco por este lado, había, ¿sabes? Sí, ahí sí eran cosas físicas donde el peligro estaba visualmente, estaba ahí.
Sí, eso es lo que tú dices, o sea, a veces hay obstáculos, hay gigantes que uno no ve, pero hay unos que sí ves.
En este caso lo estaba.
Exacto, lo estaba viendo, lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo.
Y lo que llamó a que hablásemos de esto son esos gigantes que sobre todo uno no ve,
sí,
que son esos que están en la cabeza solamente, que parecen esas montañas imposibles donde uno estudió, por ejemplo, uno estudió, se esforzó, le echó un camión de mecánica, o sea, para poder tener los conocimientos que uno tiene, para poder trabajar en donde uno tiene, a uno lo contrataron en ese lugar para trabajar, uh-huh, en lo que uno está trabajando, así que alguien vio algo positivo en ti.
Exacto.
Y de repente llega algo y pasa algo y tú dices, yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí, yo tengo que renunciar, yo me tengo que ir. O caes en un hueco de, porque todo eso lleva, no todo, pero yo me he visto hasta en depresión, como es como, uh-huh, ¿cómo puede ser posible que yo me haya dejado llegar a este punto? O sea, que esto, que lo otro. Y terminas con esta carga y este peso en el pecho donde... En este caso no es que no puedes continuar caminando porque, ay, estoy, exacto, muy cansado. En este caso es, no duermo porque las presiones de todo lo que está pasando es demasiado.
Exacto, no duermo, se me nubla todo, o sea, no veo nada con claridad. Entonces, exacto, empiezas a ver todo negro, todo oscuro, todo es negativo. Y pues, o sea, todo es una energía también, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando todo se empieza a poner negativo, pues obviamente empiezas a traer cosas más negativas. Entonces, todo se acumula.
Y hay gente que no cree en eso. Hay gente que no cree que en la energía, pues, en las energías en, exacto, general. Y
yo no estoy diciendo que, es como, hay un poder, o sea, que sí, tomo mi energía. No,
no estamos hablando de Goku ni nada de eso. Pero en este caso es, si tu visión de la vida, así es que lo veo yo. O sea, si yo me siento mal conmigo y yo todo lo que me está pasando en mi mente y todo es todo maldito, mis lentes de vida son malditos.
Claro.
Entonces yo todo lo que voy a ver, lo voy a ver maldito. Entonces tú me vas a venir con una noticia y te vas a decir, ajá, pero recuerda que...
Exacto, empiezas a ver el lado malo.
Y entonces empiezas tú a ser esa gente que como tiene energía chimba interna, empieza a botarle energía fea a todas las personas que
están alrededor. Arraigando todo el mundo, sí.
Entonces empiezo a amargar la vida a mi hijo porque yo estoy amargada, entonces yo amargo vidas. Entonces yo estoy así, te voy a amargar a ti. Entonces obviamente la gente no va a querer hablar conmigo, así que se empiezan a alejar de mí. Entonces es porque todos son unos malditos y me termino quedando sola, que no sé qué. ¿Sabes? Es como, es un... Exacto. ¿Cómo se llama eso? Como el snowball effect, ¿sabes?
Sí, sí.
Bola de nieve.
Uh-huh.
Sí, donde empieza con una y termina siendo... ¡Wow! Una avalancha de porquería.
Sí, exacto. Es un tema complicado, es algo bastante profundo. Es profundo, o sea, de para que uno trata como de mantenerlo, ¿sabes? En la superficie, como que, ay, el impostor que te dice que no lo puedes hacer. Pero no, o sea, honestamente todo esto va mucho más adentro.
Sí, sí, sí.
Esto pues obviamente ayuda a, o contribuye para que se desarrollen otros montón de cosas malas.
Y esto para nosotros es como empezar una conversación, porque genuinamente nosotros pues hemos pasado por las verdes y las maduras con trabajos que tuvimos juntos y ahorita con trabajos que no tenemos juntos, que estamos cada quien trabajando en cosas diferentes. Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? Y no habíamos como que entendido, se llama de esta forma, ¿sabes?
Exacto.
Y tiene estas características. Entonces ya yo sé, por ejemplo, el día de mañana yo me tengo que ver en el espejo y decir, no, Andrea, tú sí, tú sabes lo que estás haciendo. Uh-huh. Si tienes alguna duda, ok, respira hondo, vuelve a chequear, pero no te frenes, no te pares. O sea, es como para empezar una conversación interna. Y entender como,
o sea, lo peor que puede pasar, coño, es que te equivocas y la cagaste.
Ajá, epa.
Y ya. Pero, y es muy cliché, pero de los errores se aprende.
También.
Entonces, como, si la cagaste, bueno, ya, aprende y no la vuelvas a cagar. Listo. Pero, ¿y si no la cagas y es un éxito y, verga, marica, la rompiste demasiado? ¿Sabes? Sí. Es como...
Pues que uno no sabe lo que está del otro lado de ese miedo. Uh-huh. O sea, eso suena más cliché todavía. Pero es que uno de verdad no sabe qué es lo que está atrás de eso.
Sí, o sea, lo que está detrás de la puerta, ¿sabes? Uh-huh. Como, si quieres ver lo que hay, abre la puerta, güey, dale.
Y la gente que me da miedo, y si es algo feo, pero y si es algo bueno. Exacto. Uno no, tú no sabes. Y es duro, porque a veces tenemos la puerta ahí, está súper sencillo y sabemos que es algo positivo, y es como que, pero es que no sé si puedo abrirla. Uh-huh. Entonces, es
o sea, wow. el mismo miedo de... Porque pues uno, o por lo menos nosotros, uh-huh, nos da miedo, digamos, la incertidumbre, ¿sabes? Lo sí, desconocido, la inestabilidad. Exacto. Entonces cuando, es como dice otro dicho cliché, a ver, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Sí,
entonces como, ya yo conozco esto es malito, pero bueno, aquí estoy bien. Mientras que ya yo no sé si va a ser peor. Pero, ¿y si es mejor? ¿Sabes? Es la vaina. Entonces, uno siempre vive como con ese miedo y con esa vaina de querer abrir la puerta y mirar qué hay del otro lado y pasarte para allá.
Pues, es un proceso, claramente, ¿no? Y todos vamos a tener, así como hay humanos, hay cerebros, y como hay cerebros, hay peo. Pero, sí, de verdad, pero yo lo que yo creo genuinamente es que no es algo así como que, ay, ya, cree en ti mismo y se acabó. O sea, no es tan sencillo.
No,
por
eso
es que, por eso es que es una conversación. Es una conversación que hay que tener, o por lo menos que tener una base de conocimiento que sea muy bajito. No se queden solo con lo que vemos acá, porque claramente no somos expertos en lo que estamos hablando.
Sí, no, aquí nosotros, como pero, siempre, lo que hablamos es como nosotros mismos aprendiendo y como nos estamos,
exacto,
entendiendo y conociendo desde el punto de vista muy personal de cada uno de nosotros.
Y... nuevamente, empezando una conversación. Esta conversación da para muchísimo más porque pues hay psicólogos que escribieron libros y libros y libros acerca específicamente de esto. Y por esa razón es que yo empecé a saber un poquito porque pues mi psicóloga me habló de esto y yo era como que, no quiero, ¿sabes? Como que,
exacto,
yo no puede ser que yo sea tan débil y pues, ajá, sí. Sí, lo soy, hola. Pero es un temazo, o sea, es un... Y es muy difícil... Y la gente decía hasta cierto punto que no, que es muy generacional, que son los millennials que tienen ese pedo en la mente, que son así como que dudan mucho, que no sé qué. Y digo yo, ya, yo creo que pasó la raya de la generación, o sea, ya, esto es un problema,
sí,
como
esto
que humano.
Es todo. Y ni siquiera tanto, ¿qué generación dijiste? Los millennials, ¿no?
Así decían, que eran los millennials los del pedo, solo nosotros.
Ok.
Pero yo no creo que sea solo,
no.
O sea, no creo que sea algo generacional. Yo creo que, ok, quizás sí, los primeros que empezamos a entender y a darle nombre, fuimos como, o no a darle nombre, porque no voy a decir que eso fue dado nombre por Miner, pero como que a darle notoriedad así como en público,
exacto,
para que la gente empezara a entender, esto existe. Fue como siempre el millennial, porque sí, tenemos una generación con un montón de peos. Pero aparte de eso, pues no es una cuestión solo generacional de nosotros. O sea, yo creo que muchísima gente, ¿cuántas veces? Gente no conozco yo que menor, mayor, tienen ese tema en la mente. Bichos que son demasiado inteligentes, demasiado capaces de tanto, diciendo, no, yo no sé si yo puedo. no, no sé si me da. Y es fuerte.
Exacto.
Porque uno dice, ay, no, le falta empuje, le falta visión a futuro. Y es como, cállate, tú no sabes lo que le sucede.
Exacto, tú
no tienes idea.
Tú no sabes por lo que ha pasado a esa persona.
Exacto, todo el peo que tiene en la cabeza.
Sus traumas, sus crianzas, sus vainas. Entonces, honestamente, como que dar una opinión en este tema, pues que es como, ¿sabes?, relacionado a todo lo que es salud mental y toda esa vaina. Dar como una opinión sobre otra persona cuando tú eres una persona X.
Sí, que
no tiene sentido porque es como, tú no lo estás conociendo, ¿sabes? Tú no sabes lo que hay adentro.
Y velo, ves, así es que es una locura.
Por eso es que a veces es como, o sea, yo a veces prefiero, ahorita en mi familia tenemos un chiste interno, que es, yo por lo menos, ellos saben que conmigo pueden hablar, solo para que yo los escuche. Ellos no están esperando un consejo de vuelta.
Ok.
Entonces ahí me denominaron, entonces me dijeron, él es como, ¿sabes?, como un vegetal. Tú lo pones ahí, tú le hablas, él te escucha, y ya tú mismo te diste el vuelto, te respondiste, tú entendiste lo que querías entender, chao, y él está ahí, ¿sabes? No te juzga ni nada. Entonces me dijo que soy como una papa. Entonces cada vez que uno de mis hermanos o alguien quiere, ay, necesito los servicios de la papa, y yo así como, es simplemente como que, coño, quiero hablar, quiero desahogarme.
Te voy a hacer un emoji papístico.
Quiero desahogarme y necesito solamente a alguien de que me escuche, para yo mismo escucharme y yo mismo responderme. Ya yo entendí, no me des consejo. Y eso a veces yo creo que es el error que mucha gente comete, es como, piensa que cuando uno le cuenta algo, quiero que me des un consejo, como, gorda, no quiero un consejo.
Sí, yo he hablado mucho con mi prima, yo te he comentado esto a ti varias veces, que yo le decía a ella, ella me decía a mí, necesito hablar contigo, necesito sacar esto, y yo le decía, plomo, dos cosas, una sola cosa para estar 100% segura, ¿quieres que te escuche o quieres, o sea, quieres mi opinión, o después de que hables, o solo quieres que te escuche y ya? Entonces me decía, no, solamente quiero que me escuche, y yo, okay. Exacto. Luego volvía, y no sé qué, le digo, ¿quieres que te escuche o quieres mi opinión al final? Consejo, opinión, o sea, sí, pues vale. Mi familia, uno habla diferente con ellos. Entonces, ella me dice, no, sí, necesito consejo. Y yo, ah, bueno. Entonces, ya uno sabe cómo premiar así como el cerebro, claro, en esa parte. Pero ya, pues sin problema. Aquí hay demasiados comentadores y justicieros públicos en internet hoy en día. Brother, yo he visto una cantidad de videos y cosas donde alguien está hablando de algo tan sencillo como que, ay, mi hija de 2 años está caminando conmigo con unos taconcitos en la calle. ¿Qué clase de niña tan chavacada con este calor? Y yo, ¿están en serio metiéndose con una niña de 2 años?
Exacto.
Ya, qué pena. O sea, la gente ahorita está como unhinged. O sea, de pana que
sí,
que,
honestamente, o sea, el internet es muy bueno, pero también es muy dañino. Y a veces le da voces a personas que tú no deberías tener voz, gorda.
Suena muy chimbo, pero
suena
sí.
Suena chimbo, pero es como, si tienes una voz, úsalo para algo bueno, huevón. No la uses para hablar mierda y para dañar gente que ni siquiera sabes, conoces y te conoces, como, tú para esa persona eres alguien insignificante, entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué ganas tú con decirle a alguien que está criando mal a su hija cuando ninguno de ustedes dos se conoce? Si ella la está criando mal, ese es su peo.
Más o menos, sí, exacto. O sea, es como, ¿para qué? O sea, ¿qué te trajo de positivo a ti esta interacción?
Exacto.
¿O qué positivo estás dejando en el mundo? Nada, nada, por favor, ¿para qué?
Exacto. Bueno, lo que yo te mostré el otro día, mi hermana subió un video ella con los niños que ella tiene en el club de historias bíblicas y la vaina, y pues lo subió a ellos cantando y la cuestión, y vino alguien y le comenta, es que, ah, bueno, ¿y eso en qué ayuda a los perros de la calle que se están muriendo de hambre? Y era como, ah, tu comentario no tiene sentido aquí, amor, o es que cuántos perros estás salvando con tu comentario, ¿sabes? No tiene sentido en absoluto.
No, es como, qué pena, pero... Pues, sí. Claramente eso no ayuda a los perritos de la calle, pero tú, ¿qué carrizo estás haciendo por los perritos de la calle? O sea, ya va, amiga, o sea, no, exacto. Pero es que de verdad que
suena como muy chimbo, pero es para como que hay personas, no todo el mundo obviamente, tienen como que el mojón mental de que tienen que salvar a todo el mundo con su opinión, es como, gorda, no,
sí,
no todo el mundo quiere escuchar tu opinión y tu consejo.
Sí, es que hay gente que, hay mucha gente que no entiende que, ya va, o sea, a nivel general, no todo el mundo debe ser escuchado.
Exacto.
Opinión súper impopular, posiblemente, pero es que no todo el mundo merece que uno
se siente a escucharles. Mira, nosotros tenemos un podcast y sabemos que no todo el mundo nos está escuchando. Nosotros no somos el podcast más famoso de la América Latina, claramente.
Aún.
Quitándole validez a lo que voy a decir en 2 segundos. No, pero legal, o sea,
estamos
yo entiendo.
El impostor, ¿qué te pasa?
Yo entiendo que nosotros hacemos esto porque nos gusta, lo disfrutamos, y es súper parchado para nosotros hacer esto, y resulta, pasa y acontece que hay por ahí unas 200 personitas que disfrutan eso con nosotros también.
Exacto.
¿Y sabes qué? Gracias, qué rico, que disfrutas escuchar las payasadas de estos dos pendejos de acá. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a chillar porque, ¿sabes? No me están escuchando 10.000.
Exacto.
Chao. Hay gente, así como hay gente que no merece mi tiempo para escucharle, yo entiendo que nosotros dos, estos dos pelabolitos que son todos, no son para todo el mundo. Entonces, o sea, es como, chamo, dos dedos de frente y un poquito de, como que, no sé,
exacto,
sentido como, común.
No sé, el 90% del mundo le gusta el fútbol, a mí no.
Done.
Y es como, ya, no me gusta.
Y que es super sporty.
Pero tampoco me enfoco super hater de como, el fútbol. Like, no,
exacto.
No, simplemente no me gusta. Si no me gusta, no lo busco. Si no me gusta, no lo veo. Si no me gusta, no lo comparto.
Y si me aparece, no me voy a tomar un tiempo para escribir pendejeras. Uh-huh. Es como tontísimo. Pero bueno, para cerrar esto en una nota un poquito más positiva y como que hopeful.
Sí,
porque
sí,
hay, me va a gustar.
Vamos ahora a hacer viene el consejo no pedido.
No pedido. Eso va a venir en los Power Tips. Que me agrada Power Tips para este
sí,
episodio.
Sí, es un buen tema para eso.
Maneras de prevenir el síndrome del impostor en la vida, en el trabajo. Obviamente muchos de nosotros trabajamos, la gran mayoría, si trabajas o no, hang in there. Y si no, pues pronto vas a trabajar, X, ¿me entiendes? Entonces,
sí, no, o sea, digamos que el síndrome del impostor es más fácil, digamos, como identificarlo en la parte laboral.
Es más sencillo, claro, porque en la vida diaria se
es
siente
como no
que
puedes no puedes hacer este reto laboral, no exacto. Puedes cumplir con esto.
Pero esto se puede tomar para ambos. Yo siento que esto se puede tomar para ambos.
No,
tanto
en cualquier lado, o sea, con la familia, con una relación, es como te gusta a alguien. Y es como, no, esa persona es muy bonita para mí, yo no soy capaz. Y es ahí, y es como, amor, confía en ti. O sea, si tú eres una persona súper cool y tú sabes que lo eres, nada pierdas con intentarlo.
Tranquilo, que no es feo que no sea chistoso. ¿Sabes?
Exacto.
Uno desarrolla como que party tricks.
Exacto, obvio.
Pero es real, lo que dices es totalmente
y
real.
Y una camioneta, todo el mundo lo hace bonito.
Ah,
huevona,
qué fuerte.
Mentira.
Sí, es fuerte lo que acabas de decir.
Ay, era un chistecito, no es que soy feo.
Ninguno de los tiene carro.
No es que soy feo. No es que hacía un chistecito, amor.
Pero bueno, mira, las maneras de prevenir el síndrome del impostor, en general, crea un entorno seguro donde el bienestar y la salud mental prevalezca.
Uh-huh.
En este caso, tus amigos, esa familia que escogiste, porque no todos tienen una familia con la que nacieron que puedan contar con ese tipo de seguridad mental.
Sí, sí.
Pero tu chosen family, de esta familia que tú escogiste, estos amigos tuyos del alma, ellos son tu entorno, pues ese entorno seguro donde hay salud mental. En tu trabajo ya sería más como un entorno, un equipo, pues, un equipo laboral o un equipo de trabajo en, ¿sabes? De trabajo de esos que son trabajos como que, ah, bueno, trabajo en equipo, ay, qué estúpido lo que estoy diciendo. Un equipo de trabajo en equipo, donde el entorno sea más como de salud, de, nuevamente, de respeto. Pues, salud mental también, todo eso tiene que ver,
es
salud
que
mental.
Todo está conectado.
Otra cosita es, obviamente ir al psicólogo. Hello, ¿tienes peos? ¿Tienes cosas que sientes que son emociones muy grandes y no puedes lidiar con eso? Vamos para terapia, papi. Mami, lindo, linda.
Amigue, gorde.
Gorde, flaque, porque no queremos insultar a nadie. Vayamos a terapia. De
robusto.
Verdad que eso.
Y podemos seguir robustos.
Sí. Vayamos a terapia. Eso mal no te va a hacer. Eso sí, busca un terapeuta que tú digas que
cónchale, que cliqueaste con la persona. Porque sí, obvio. No puede ser cualquier loco que tú digas, me siento incómoda con él, pero la terapia es terapia. No, 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 tienes que sentirte cómoda con la persona.
Sí, exacto.
O sea, y pues, porque hay gente que
qué
dice...
fuerte. Pues, pero sí, es verdad.
Pues hay que ser consciente. Pero sí, o sea, mamá, vayamos a terapia. Vayamos a terapia, que la salud mental es algo muy bonito de tener hoy en día.
Sí.
Es a veces hasta mejor que mira, te hace muy mucho bien. No voy a decir que es mejor que la salud física, porque claramente no, pero es
no,
como,
se complementa,
es parte,
se complementa.
Es parte de, o sea, tú no puedes, soy una persona demasiado mamada, voy al gimnasio todos los días y vuelto leña mental, deprimido en un hueco. No, papi, no se puede.
Exacto.
Entonces, vayamos a terapia. Puedes tener un mentor, pues cuando digo mentor, esto es más para la parte laboral, o sea, que una persona en la que tú puedas confiar en caso de que tengas dudas en tu trabajo o tengas, como temitas donde tú dices, Dios mío, creo que me estoy equivocando en esto.
Sí, sí.
Bueno, búscate a alguien que sea superior a ti, que sepa más del trabajo, que tenga de repente más tiempo en la empresa, que tú puedas confiar en esa persona, confiar entre muchas comillas, porque sabemos cómo son los trabajos. Pero bueno, nada, que tú puedas decirle, ¿será que me puedes ayudar en esto? Y ¿será que podemos grabar esta sesión de ayuda aquí que estás haciendo con Zoom? Vamos a grabar esta broma para no tenerte que preguntar otra vez, pero yo siempre tengo esta información guardadita. Ese tipo de cosas, súper valiosas.
Sí.
Súper, súper, súper valiosas. Para eso es el coaching, pues, todas esas bromas de coaching laboral y todo esto. Esto es muy, muy importante. Cultura de inclusión. En este caso también eso es más ligado a la empresa, que yo creo que a la vida como diaria de uno, aunque un poquito, pero no tanto. A la empresa, porque somos todos, somos un equipo, vamos a trabajar en equipo, vamos a estar juntos. En este caso en una familia sería, bueno, si somos 5 hermanos, vamos a echarle bola a los 5, no solamente exacto. Nosotros 4 porque somos los que estamos casados.
Exacto.
O no solo ellas 3 porque están solteras, no, vamos a meternos todos juntos, vamos a hacer esto juntos todos, porque a mí eso me gusta mucho de tu familia. Que ustedes hacen como que todos siempre juntos. Y uno más como para cerrar, porque ya se está haciendo largo esto. Reconocimiento de elogios. De logros, perdón. O sea, ¿sabes? No tienes que ser un jalamecate, pero reconocer que otra persona...
Ah, pero los logros de alguien más.
Sí, y que esa persona, o sea, que sea el ambiente así. Okay, de reconocimiento okay. De logros.
Ya.
O sea, aquí no estamos buscando que todos seamos unos jalamecates de todos nosotros.
Sí, exacto.
Pero qué bonito que de vez en cuando yo te pueda ver a ti y decirte, brother, es que tú eres el rey de los spreadsheets. Uh-huh. De que tú sabes que tú eres así asado. Mira, yo no te voy a decir tu vida va a cambiar mi comentario. Pero adivina qué. Te da un poquito que de reassurance, claro. ¿Sabes? Como que sí, yo soy buena en lo que yo hago. ¿Sabes? Por si en algún momento llegas a dudar de que eres buena en spreadsheets.
Exacto.
Aquí
exacto.
Te lo estoy recordando. En mi caso, también, o sea, así como de para allá, para acá. Y eso es lindo tanto a nivel laboral porque te recuerda que estás haciendo un buen trabajo y que tienes gente en la que puedes confiar. Claro, eso no es con todo el mundo, tristemente, pero
sí, sí.
Y dentro de las casas, dentro de tus hogares, dentro de tu familia, dentro de tu círculo de familia escogida, de tus amigos, de todo eso. Cónchale, qué bonito saber que somos lo suficientemente saludables mentalmente para podernos decir cosas bonitas y que no se sienta... Que no haya ninguna sensación de, ay, que me irá a pedir, ¿sabes?
Exacto. Que no, o sea, que no se sienta como que me está jalando bola,
no
ni que
algo.
Se sienta como de que me va a pedir algo, que me está diciendo algo por interés, ni tampoco de que me estás diciendo esto, pero que se le siente la envidia por detrás también, ¿sabes?
Sí.
Es pues como, ay, marico, qué arrecho, ay, no, qué tan bueno que tengas un buen trabajo.
Uy, pero qué suerte que caíste.
Ajá.
Eso es backhanded,
Es como, ¿esto es un cumplido o qué es? Porque que me digas que qué suerte que tengo un buen trabajo, como, gorda, o sea, más bien me estás, ¿sabes? Estás diciendo lo que tú no tienes, pues, es como, vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces, eso. Pero sí, es bonito pues tener como personas en las que uno confíe, que realmente celebran pues tus logros bien, y que se alegan por lo que uno hace y te ayudan pues como a recordar de que sí puedes, eres capaz.
De que uno puede, de que uno es capaz, de que uno le echó mucho pichón, mucha pierna para llegar a donde uno está y que... Sí, han pasado mil cosas y sí, el escenario de repente mundial no es una cosa tan ligera y tan fácil de tragar, pero tú no estás solo.
Exacto.
Y aunque yo no tenga ni idea de cómo multiplicar al nivel de que multiplicas tú, ahí voy a estar. Ahí voy a estar sentadita cerca de ti viendo cómo Carrizo multiplica. Y ya, o sea, esas cosas son brutalmente valiosas.
Sí.
Y nuevamente, no era para ponernos súper profundos, pero no sé, queríamos hablar de eso hoy. O sea, estuvimos hablando genuinamente el día de ayer y nos dimos cuenta que todos estábamos pasando como por un momento laboral como que de mucho cambio, de mucha incertidumbre, de mucho no sé qué va a pasar. Espero estén pasando solo cosas buenas, espero solamente vengan cosas positivas.
Exacto, y que esto que estoy haciendo traiga cosas positivas también.
Exacto, y que sea suficiente. Y esa sensación de no saber si es suficiente es la parte donde, sí, definitivamente tenemos que cerrar los ojos un ratico, respirar un par de veces y decir, ¿estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer? Sí. Bueno, ya entonces yo no puedo hacer, más allá no se puede hacer.
Exacto.
Así que si todo lo que puedes hacer lo estás haciendo, genuinamente ya está en manos de ese ser superior. Si tú crees en Dios, es en Dios. Y si crees en el universo, pues es en el universo. O si crees en el, lo que sea, te dé la gana de creer, pues ya ahí está en manos de ese ser superior. Porque uno puede hacer todo lo que uno debe hacer todo lo que uno puede hacer. Ya después de allí, son 10.500 factores que no puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no piensas en eso.
Exacto.
Es muy fácil de decirlo, muy difícil hacerlo, pero...
O sea, esa es la teoría.
Exacto. La práctica la vivimos.
Otra cosa. La práctica, hay veces que sí, uno maneja la práctica a la perfección y es como, gorda, no, ya, mira, yo no puedo controlar eso, lo dejo ir, me relajo.
Pero hay días que no.
Sí. Hay veces que no, hay veces que te mortifica por varios días hasta que finalmente entiendes de que, ok, lo voy a dejar ir.
Sí. Pero el que nunca vamos a dejar ir van a ser ustedes.
¡Jamás!
¡Porque los queremos!
¡Jamás! Así como ustedes no nos van a dejar ir y no los vamos a dejar ir tampoco sin que le den me gusta, sin que compartan, sin que comenten. No se van a ir de aquí hasta... Es más, le van a poner pausa en este momento. Van a ir a Instagram y van a dar me gusta, comentar, compartir, se lo mandan a la mamá, al papá, a todo el mundo que usted quiera.
Y este episodio casualmente es súper compartible.
Este es súper compartible.
Súper, súper compartible. Y bueno, nada, un abrazo, un beso, lo queremos un montón. Cuídense mucho su cabecita y su cerebro, por favor, vayan a terapia si quieren. Yo espero que se quieran. Pero vayan a terapia, entiendan una cosa, ustedes pueden realmente. Y no es un... Oh my God, sí. No, no. Ustedes son valiosos y pueden.
Exacto.
Así que bueno, nada. Un beso, un abrazo. Los queremos un montón.
Se cuidan mucho y nos escuchamos el próximo sábado en otro episodio.
Los queremos.
Bye.
Bye.